El Archivo General de la Nación de Colombia presenta AGN Archivos para la Historia, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. Bienvenidos.
Hola a todas y todos. Bienvenidos al programa AGN Archivos para la Historia, que presenta el Archivo General de la Nación de Colombia a través de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo. Hoy, como siempre, con nuestro historiador, Diego García Jiménez. Hola, Dieguito, ¿cómo estás?
Hola, Mario, ¿cómo vas? ¿Y cómo están nuestros oyentes? Nuevamente en nuestro programa semanal, con temas de interés para todos y manteniendo un poco nuestra línea
histórica.
Histórica.
Qué sí, maravilla.
Y archivos, exacto.
Veo que su merced se ha traído invitada que repite, además.
Exacto. Bueno, ¿ah? Repite conmigo, es la primera vez, porque justo cuando estuvo, creo que estaba en vacaciones.
Sí, señor, su merced estaba en vacaciones y yo la traje aquí un día que nos hablara de
cosas.
Oiga, qué cosa tan increíble.
Pero chévere que repita.
Claro,
y que además les guste eso sí. que pues aquí realizamos, que bueno, finalmente es en pro de la institución, de los archivos y de la memoria.
Y de la academia, qué maravilla. Exacto. Entonces, preséntale a nuestros oyentes, por favor, Dieguito, ¿quién es tu invitada?
Bueno, nuevamente contamos aquí con la presencia de Marta Lucía Sánchez. Hola, Martica, ¿cómo vas?
Hola, Dieguito, muchas gracias por la invitación.
Con mucho gusto, Martica.
Y pues, para hablar nuevamente de temas relacionados con descripción, archivos e historia.
Qué bien.
Y pues será ella quien,
obviamente, nos ilustre al respecto. Qué bien. Recordarle a nuestros oyentes que pueden seguirnos a través de las redes sociales, en Twitter, @ Archivo General, en Facebook e Instagram, Archivo General, en YouTube, canal AGN Colombia, y que por favor visiten la página web del archivo, www.archivogeneral.gov.co. Bueno, entonces entremos en materia de documentos históricos.
Bueno, Martica. O bueno, primero para nuestros oyentes, uh-huh, es necesario mencionar que una de las prioridades también del archivo es el tema de los archivos privados, uh-huh, de ciertas personas o de ciertas,
personas que han tenido cierta importancia social, política.
Exacto, sí, porque no es solamente lo que nos llega por transferencias aquí de las entidades del nivel central, sino pues esos otros archivos que se han adquirido mediante la donación. Y parte de ellos son los archivos de los expresidentes.
Importante.
Para eso este año Martica ha sido la encargada de trabajar y de escribir estos fondos. Uh-huh. Este año puntualmente centrados en el fondo presidentes de la sección República y no en el fondo expresidentes de archivos privados. Ya ahorita haremos la aclaración.
Sí, porque acabo de quedar así, no sé.
Ya me hicieron caras de no entendido, cómo así, por qué.
¿Qué pasó?
Pero bueno, si entramos en materia sería con el fondo presidentes, ajá, de la sección República. Entonces.
Y fíjate, Dieguito, que el viernes pasado casualmente se terminó nuestra cátedra AGN, fue la última conferencia que hubo, y la dio la historiadora Ani Yadira Niño, que por cierto trabajó aquí en el Archivo, sí, Historiador de la Universidad Autónoma, y vino, el tema era instituciones e institucionalidad, y ella vino hablando de la importancia de los archivos privados para construir la historia institucional. O sea que estamos muy bien, estamos todos como de la mano.
Exacto, ¿verdad? Además porque Yadi trabajó con los fondos de expresidentes.
Expresidentes, de ella vino a hablar de ese trabajo y ahorita lo recordé, por eso que hice la cara así como rara cuando su merced nombró. Es que un fondo, que uno, bueno, ahí sí quedé loco. Pero bueno, ya es problema de ustedes cómo lo solucionan. Entonces iniciamos con las preguntas.
Bueno, Martica, cuéntanos qué es eso del fondo presidentes y qué fue lo que encontraste ahí de la sección República.
Bueno, tengo entendido que estos fondos se encuentra documentación de Alfonso López Pumarejo y documentación de José Eusebio Tálora. Pues Alfonso López no necesita presentación, José Eusebio Tálora es un poquito como más ignorado porque fue presidente de Colombia en los años de 1882 al 84, no por elección popular, sino porque era primer designado. En el 82 era segundo designado a la presidencia y con la muerte del doctor Saldúa, entonces él pasó a ser presidente, porque Rafael Núñez, que era el primer designado, no quiso aceptar, uh-huh, le tocó al segundo. Uh-huh. Ya después, el otro año, en el 83, sí, el Congreso lo eligió como primer designado y siguió gobernando durante un año hasta la próxima elección de presidente. Pero también este señor fue presidente del Estado de Boyacá, el Estado Soberano de Boyacá, cuando Colombia estaba, era una federación de Estados Soberanos. Fue presidente del 77 al 82 y desempeñó otros cargos en la administración pública. Fue
cónsul. O sea, 1877.
Sí. Uh-huh. Fue cónsul en Italia, cónsul en Inglaterra, fue tesorero general, fue magistrado del Tribunal de Cundinamarca.
O sea, es de estos personajes que su vida política, o sea, su vida fue una vida completamente política.
Absolutamente toda. Política, claro.
Absolutamente. Sí, porque él murió en el 84, o sea que...
Estaba casi que ejerciendo. Bajó de la presidencia, sí, y... casi que ejerciendo estaba. Sí,
exactamente.
Terminó la presidencia y pasó a otra dimensión.
Ahí fue cuando cambió de puesto.
Sí. Ahí dejó de pertenecer a la, sí, vida, dejó política, de la vida política.
Y sí, pero la vida privada. Los archivos de estos dos señores también fueron adquiridos por donación. Ajá. Creo que cuando se creó el Archivo General de la Nación, el doctor Palacios, que era en ese momento el director, ajá, del archivo, gestionó la donación de estos documentos y entraron a formar parte del Fondo Presidente de la Sección República. También hay un pequeño documentico de Virgilio Barco que tiene relación con la construcción del archivo, pero es solo una carpetica pequeña como de unos 30 folios. Ajá. Esperamos que en próximos días ya contemos en el Fondo Expresidentes, que son archivos privados, con un buen archivo de la familia Barco que se está gestionando actualmente, uh-huh, para ver si lo pueden donar.
Uh-huh. Dentro de esa documentación, Martica, ¿qué hay allí? ¿Hay documentación privada o toda es pública? ¿Qué hay en esos?
No, por ejemplo, la de José Eusebio Talara es toda correspondencia privada. Ese señor creo que escribía... y le contestaba a todo el mundo. Si tú le solicitabas como ciudadano particular cualquier cosa, él te contestaba. Era fanático por escribir, entonces tiene una correspondencia
enorme.
Son 60 cajas.
¿60 cajas?
De pura correspondencia personal. Incluye por ahí uno, dos o tres documenticos que eran ya correspondencia oficial, pero la mayoría sí es correspondencia particular.
O sea, esas 60 cajas, para que nuestros oyentes, sí, sepan. Uh-huh. Multiplíquemelo más o menos en promedio por unos 800 folios por caja. Por caja.
Sí, entonces, son 48,000. O sea, te leíste solo de Otálora 48,000 hojitas.
Pues todavía no la he acabado de leer. estoy en proceso de leerla.
Pero ya estás, digamos, ya, sí, terminando.
Sí, ya estoy avanzada, sí. La de, y es diferente a la de el presidente Alfonso López, porque esa no es tan homogénea, o sea, eso tiene correspondencia, pero tiene también mucho documento, por ejemplo, tiene actas, tiene pagarés, tiene informes, o sea, hay un poco de documentos que originalmente fueron clasificados como correspondencia, pero realmente no responden al tipo documental de cartas, ¿no? Uh-huh. Sí hay cartas, sí hay telegramas, pero también incluye muchos otros documentos que uno puede ver. Hay copias de decretos, copias de leyes, copias de... Hay una variedad de tipos documentales muy grande en el de Alfonso López. Y además no es una correspondencia así como tan seguida, sino... tiene como hitos de todos los negocios y cosas que él hizo en su vida. Como le decía, básicamente, además de político, un hombre de negocios.
Sí. Empresario.
Sí. Empresario, pues entonces tuvo, por ejemplo, la fundación del Banco López, el Banco Mercantil Americano, estuvo de agente de banqueros norteamericanos para conseguir empréstitos para Colombia. Entonces es una correspondencia como muy localizada sobre esos puntos. Y es bastante rica, y también durante su gobierno pues hubo cosas y escándalos que, bueno, marcaron, sí, sus gobiernos, bueno, como lo de Mamatoco y lo de... Sí. Todo eso, entonces también hay correspondencia.
O correspondencia, ¿hay algo de Mamatoco? No, hay documentos.
Sí, hay una cosa, hay cosas de juzgados, hay copias de lo que produjo el
de las diligencias
sobre esas partes.
Sobre la parte de Mamatoco.
Sí. Y hay otro, y artículos periodísticos y un poco de...
Ah, qué chévere.
Sí, hay como mucha documentación sobre esos temas.
¿Y de López Pumarejo cuántas cajas hay?
De López Pumarejo son 15 cajas. Son 15 cajas, pero muchas de ellas son de recortes de periódico. Parece que durante su gobierno, la ¿cómo se llama la que hace la impresión oficial?
La Imprenta Nacional.
La Imprenta Nacional tenía como el encargo de recoger artículos periodísticos que tenían que ver con la presidencia de López. Uh-huh. Entonces hay unos como carpetas gruesísimas con todos los documentos sobre política de esos años en que él fue presidente.
Bueno, porque de López, sin mal no estoy, también la familia todavía tiene mucha documentación, sí. Sobre la cual pues, también estamos tras eso. Estamos tras esa información, pero pues obviamente entenderán, no es fácil, ¿no? O sea, uno como familiar tiene cierto romanticismo, bueno, cierto apego a los documentos de sus antepasados, entonces no es fácil soltarlo y decirle a la nación, tómelo, ¿sí? Nosotros entenderíamos como, uy, no, es que no saben lo importante que es para que por favor no lo donen.
Creo que es al revés. Creo que es al revés, porque saben lo importante que es que lo cuidan tanto.
Exacto.
Creo que sí, algunas cosas no querrían que se divulguen, no sé.
También, ¿no? También. Ajá.
Pero también la familia López tiene el archivo y es bastante grande y, bueno, creo que seguiremos esas negociaciones y veremos a ver si algún día podemos.
¿Te acuerdas, Dieguito, cuando estuvimos entrevistando aquí a la directora del archivo central del Cauca?
Sí, 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 claro.
Se me olvidó el nombre en ese momento, pero bueno, ya los oyentes recordarán que ella tenía también allá algunas cosas de presidente, porque Popayán ha aportado como 32, 33
presidentes. Que tenía la familia Valencia.
Que tenía la familia Valencia. Que también están también en esa búsqueda de documentación. Ajá. De las familias payanejas, que todavía deben tener alguna cosa. Importante guardar todo eso. Martica, tú que estás metida en eso, todos esos documentos, ¿a qué le aportarían, a qué investigación le pueden aportar, por ejemplo?
Pues eso da pie para muchas investigaciones. Ajá. O sea, por lo menos lo de José Eusebio Talora, básicamente lo que se trata en esas cartas es de política, pero también vemos, por ejemplo, la situación del país en las expresiones de las personas que le escriben. Uno ve la situación por la que está pasando el país. La mayoría de gente pidiendo empleo, gente que no le pagan, por ejemplo, sus sueldos de empleado público hace 12 meses.
Imagínese uno hoy día eso. Ay, Dios 12 santo.
Meses ve cómo se utilizaba la política, mejor dicho, los puestos públicos para hacer política, ¿sí? Todos esos problemas ahí ve uno y además hay mucha información sobre temas coyunturales del momento. Por ejemplo, lo del Canal de Panamá está tocado ahí. Ciertas cositas como a nivel de noticia, ¿no? Uh-huh. No es que digamos que vamos a fondo a mirar algo ahí, pero sí están las noticias sobre todos esos aspectos. Por ejemplo, hay gente que escribía diciendo que teníamos que tener cuidado con los Estados Unidos y el canal porque ellos estaban encima mucho tiempo antes de que pasara lo que pasó. Sin embargo, parece que los gobiernos no le ponían como muchas bolas a esas cosas.
Y mira qué curioso que también la semana pasada, ¿te acuerdas? Con Juan tocamos el tema del... Uh-huh. De que en el fondo correspondencia de departamentos varios habían cosas sobre el canal de Panamá. Entonces creo que aquí nuestros oyentes van viendo cómo toda esta documentación empieza a hablar por sí solita sobre diferentes
cosas. Cadena una cosa con otra, es increíble. Exacto. ¿No?
Y que cuando vienen, pueden venir aquí a consultar. Claro. No piensen que el tema de investigación está solo en un fondo, sino que aquí tienen que armar un gran rompecabezas a partir de documentos que están en diferentes partes. Esto creo que es lo chévere, mira, pues los programas sirven hasta para eso, para allá la relación de los fondos y
qué maravilla.
Y sus porque partes. Ahí se entera uno, por ejemplo, de epidemias de viruela, que comentaban que fue terrible, por como ejemplo, en el año 82.
La pulmonía también,
la langosta, a propósito de un poco de mitos. Eso de las plagas de langosta que hubo, la pobreza terrible, el Estado que no tenía para pagar nada, ni podía hacer empréstitos porque creo que no pagaba la deuda, entonces tampoco le hacían empréstitos. Estaba todo
impresionante.
Y además era, todos los días había chismes o intrigas sobre conspiraciones para guerras, como en el siglo XIX fue pura guerra.
Fue solo guerra.
Entonces, guerras civiles.
Si no era en un Estado, era en el otro que aparecía, que había conjuras para tumbar al gobierno. Por dicho, la gente vivía en una zozobra terrible en ese tiempo. claro, de que iba a estallar la guerra en cualquier momento.
Ese dicho de que todo tiempo pasado fue mejor, uno mirando los documentos dice uno, no, hay tiempos pasados que no fueron tan mejores.
Sí, sí. No aplica para, sí, aplica no. Condiciones y restricciones.
Aplica condiciones y restricciones, la historia lo dice.
Sí, a mí me gusta mucho la correspondencia porque le deja ver a uno como la, sí, como que se sintoniza uno en esa época para ver qué era lo que pasaba, cómo vivía la gente. También hay mucha correspondencia familiar de la familia Otálora, los hijos, entre hijos, hermanos, y entonces uno puede ver cómo pues era como la vida familiar de ellos.
¿No? De lazos familiares.
Sí, de lazos familiares.
¿Qué vemos ahí? Eran muy, a ver, sí. A modo de chisme.
Así es.
¿Eran
así es,
unidos
así es,
los Otálora?
Uy, sí, sí, pero harto. Los hermanos se adoraban. Realmente tuvo muy triste porque se le murieron como tres hijos en el transcurso de lo que yo he leído.
Ay, carajo.
Tres hijos al señor. No, pues puede ver uno ahí que se tenían uno estudiando que era terrible en Inglaterra, que ese sí era desaplicado y conflictivo.
Ah, de castigo lo mandaron a Inglaterra.
No, sí, no.
Inglaterra. Lo mandaron a estudiar allá, primero quería estudiar medicina, después quería estudiar para cura, mejor dicho.
No, qué curita.
Sí. No, pero eran muy unidos realmente, y con primos y tíos, y eso se escribían.
Pero vaya castigo, ¿no?
No, qué increíble, ¿no? Sí. Oiga, no hay mala forma que me castiguen igual. Yo me porto mal.
Pero
yo
esa
meto
era la usanza de todo. El sector diplomático era para eso, ¿era para eso? Mandar amigos de amigos.
Sí, claro.
Todo el mundo le escribía. Pero no, es ya... que tengo un muchacho que sí, se quiere ir, exacto, a conocer Europa y a estudiar allá. Nómbremelo de cónsul para que... Ajá. Para que pueda hacer eso.
Pero bueno, eso fue en esa época, porque hoy ya no se ve eso, ¿no? Hoy algún político se porta mal y no, eso jamás.
No, hoy no se hace.
No, si sí, menos mal que solo fue en ese, eso fue muy conflictivo ese siglo XIX. Dieguito, cuéntanos una cosa, ¿por qué esa división de los, que hay dos presidentes en República, pero hay otros en un fondo privado? ¿Cómo funciona eso?
Bueno, a partir de diferentes reuniones en el Comité de Patrimonio Interno de la AGN y la necesidad de ver cómo podíamos organizar una estructura coherente como, con lo que ya teníamos y con lo que nos va llegando, se decidió en su momento que las secciones Colonia, República, Mapas y Planos, Notarías... Y hasta
anexo,
ahí, ¿no? Y anexo, anexo, sí, iban a quedar quietas. Quedan, es decir, cerradas. A eso ya quedan cerradas. Ya son esas secciones históricas. Ahora, dado que el archivo, por función debe de recibir transferencias, donaciones y compras, dejamos abiertas las secciones colecciones para temas de documentación que reunida por alguien, sin criterios archivísticos, pero que son de carácter histórico, cultural, patrimonial. Quedó abierta la sección colecciones. Y por otra parte abrimos archivos privados y archivos oficiales. Oficiales, todo lo que recibimos por transferencia. Y
sí,
privados, lo que recibimos por donación. Y ahí dejamos entonces el fondo expresidentes, en el cual vamos a ir ingresando uno a uno como esos subfondos por presidente. Entonces hoy día tenemos otros, como son Mariano Ospina Pérez.
Ajá, sí, señor.
Tenemos Marco Fidel Suárez. Y se me escapan los otros dos, Martica. Porque es la idea, como ir recopilando, no solamente por una parte en archivos oficiales vamos a encontrar posiblemente la correspondencia oficial de estas personas cuando eran presidentes, pero ellos actuando como presidentes, es todo lo oficial. Y por otra parte, su vida privada. Pues eso sí, obviamente haciendo esas averiguaciones con las familias para ver qué hacemos.
Creo que el otro era Aquileo Parra y...
Aquileo Parra. Y no recuerdo.
Bueno.
Pero sí, Aquileo Parra era otro
de
los...
En otro fondo de República está la correspondencia del presidente
San Clemente.
San Clemente.
Que ya lo hablamos con Sonia, ¿te acuerdas?
Sí.
Lo hablamos con Sonia, lo de San Clemente. Pero obviamente es la correspondencia oficial.
Oficial, sí.
No tenemos la privada.
Oficial.
Y pues no creo que la privada... Ya, la familia,
la
pues,
familia.
San Clemente, tras de que era bien viejito y murió en 1901, si no estoy mal.
Que quedará de eso nada.
Ajá. Increíble. Entonces, pero la idea sí es seguir como haciendo ese rastreo de documentación privada y mirar a ver qué hacemos.
Muy bien, Martica, una pregunta. Cuando uno mira tanta documentación, tanta cosa privada y pública y personal, eso genera mucho morbo, pues, en algunos casos. ¿Qué has encontrado así que tú digas, mire este documento? Así como muy curioso.
Muchos curiosos, me produce curiosidad la manera, las diferentes maneras que tiene la gente de pedirle al presidente que le dé un puesto, muchos, o sea, los diferentes tipos de lagartería que hay.
Unos van muy humildes, que todos han sido tan superados.
Unos van muy humildes, otros van muy... Ajá.
Muy directos.
Como muy soberbios, a pedir, tiene que darme esto porque ya tal cosa.
Yo he hecho, y yo lo apoyé y no sé qué, y pa.
Otros hacen primero el favor y después le piden el... y después le piden la...
Hacen el favor y luego cobran.
Cobro, o sea, es que es bárbara la cantidad de gente que le pedía, o sea, que llegaba pidiéndole puesto, cualquier tipo de favores, tanto de becas escolares o puestos o... que le hiciera una promoción, que lo ascendiera, que le subiera el sueldo. Entonces es muy rico ver como el estilo que tiene la gente para dirigirse al presidente a pedirle.
Pregunta cursi. A ver. ¿Hay alguna carta de amor?
Sí.
¿Sí?
Ah.
Sí, hay cartas de amor, básicamente las del hijo, Carlos.
Ajá.
Cuando estuve en Europa, hay unas cartas de una francesa que le escribía, yo creo que estaba enamoradísima de él o se quería que la trajera o qué, pues están en francés, pero...
Bueno, sí, pero eso ya es muy personal.
Y las de la hermana impresiona un poquito por el la manera como le escribía, ¿no? Ella le escribía que lo adoraba, que lo idolatraba, que no podía vivir sin él cuando él se fue para Europa. Entonces, como que relación de hermanos es como un poquito... raro ver esas expresiones.
Sí, ¿no? Sí, interesante.
Bueno, Mario, es hora de saber qué nos recomienda el Archivo General de la Nación para esta semana.
Bueno, Dieguito, estamos, como habíamos dicho la semana pasada, estamos celebrando en este momento el tercer coloquio.
Sí, ya vamos a la mitad del
primer
coloquio.
Ya estamos a la mitad del primer, el tercer coloquio de historia que tiene que ver con buenas prácticas en investigación histórica. Tenemos una muy buena asistencia y con tales que mañana cerramos el coloquio en la Universidad del Rosario. Todos aquellos que quieran todavía pueden asistir a la última charla, pues si quieren venirse esta tarde o después del almuerzo, bien pueden hacerlo aquí al Archivo General de la Nación, o si no mañana, pueden acceder a la página de la Universidad de Rosario, a la página del Archivo General de la Nación, o acercarse directamente a la Universidad de Rosario y que dicen que van a participar en el tercer coloquio, invitadísimos para que vayan, el tema está buenísimo. Es lo que tenemos de recomendación para ahora.
Bueno, y... el tiempo definitivamente. Listo, aquí
vuela,
corre. Vuela. Y ya es poco lo que nos queda, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, Martica, ya vimos eso de Alfonso López, Pomarejo, José Eusebio Tálora, nos comentaste que las diferencias entre uno y otro de los fondos. Pero, no sé, aquí voy a hacer una analogía, una más que una analogía, voy a hacer es una pregunta capciosa. ¿Qué documento? Ya dijimos que qué documento sería curioso, pero ¿qué documento rescatarías tú de esas cajas? Es decir, de Alfonso López, un documento de que uno diga, mira, se está quemando el archivo y toca rescatar un documento.
Sí, por ejemplo, un caso extremo. Te toca la tarea de rescatar un documento del archivo.
Es muy difícil porque me parece que todos son importantes.
Obviamente.
Ajá. Todos son importantes y no hay, o sea... tampoco habría uno que destaque así sobre los otros como para yo decir voy a salvar este. Uh-huh. Me pareció muy curioso una carta que le manda a los banqueros estadounidenses donde le dice, critica mucho al presidente Suárez, que dice que él tenía fama de ser un hombre pues muy racional y muy progresista y todo, pero él lo pinta todo lo contrario. Realmente dice que es como un idiota y que lo tienen.
Y se atreve a escribirlo.
Y entonces después hace un comentario y dice que la gente de Tierra Fría, los piojos y los godos son alemanes de Tierra Fría.
Vea, pues.
Eso me pareció muy curioso y me parece que es una carta buenísima.
De razón tanta guerra, no sé si en esos comentarios cualquiera
se entiende. Sí, ese es un comentario incendiario. Y como en la época estaban con machete y revólver en cinto.
Y el radicalismo que había tan impresionante, increíble.
No, pero en el siglo XIX era todavía más bravo. Claro. Si era uno del partido, en esos pueblos de Boyacá se lo perseguían.
Por eso los pueblos eran uno, un pueblo aquí, conservador, el otro allá, liberal. Ay, Dios mío,
y no me cruce el camino.
Sobre todo cuando había elecciones y se emborrachaban, eso era espantoso porque... los ataques, pero terribles.
¿Cómo es? Los godos iban a qué hora a misa y los liberales a qué hora. Iban a horas diferentes.
Y hoy la gente se queja mucho de las fronteras invisibles que hay en las pandillas de barrios. Idéntico. Impresionante esto.
Pero así para rescatar, no sé. Me parece importante todo lo que hay de la ferrería de Samacá en José Eusebio Tálora. Creo que él se le metió a sacar ese proyecto adelante que era la... hacer una siderúrgica ahí, una industria de hierro, pero pues yo creo que no sé qué pasó ahí con eso, porque cuando él salió de la presidencia del estado de Boyacá, eso como que quedó en el olvido y después ahí pusieron fue la fábrica de tejidos, Samacá,
las Samacá, sí, señora.
Que utilizaron las el edificio y todo eso para la fábrica de tejidos. Pero la ferrería no, la ferrería después fue la siderúrgica de Paz del Río, bueno, que es muy cerca. O sea, por ahí había mucha mina de hierro y mucha mina de cosas. Para alguien que le interesa la industria, esa correspondencia es básica.
Y también interesantísimo, cómo un proyecto se va para el piso y surge otro.
Sí, después de una inversión de plata monstruosa, claro. De cómo tenían que traer todas esas máquinas para... para la ferrería, por el río Magdalena y después cargar de mulas eso para
que llegara a mula, desde Honda.
Desde Honda hasta Samacá y eran bultos gigantes, miles de bultos para después armar máquinas.
Y de Honda a Samacá hay más de 200 kilómetros.
Por Dios. Y es subiendo, ¿no?
Y es subiendo. Y a lomo de mula.
Y en invierno era espantoso, a veces se iban las máquinas por los ríos.
Por los ríos, sí.
Ah, sí, por los peñascos. Ahí, lomo abajo la máquina.
No, por Dios. Bueno. Finalizamos así esta emisión del programa AGN Archivos para la Historia. Martica, muchas gracias por estar aquí nuevamente.
No, fue un placer. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y agradecer a nuestros oyentes que ya están fieles a la emisión del mismo. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram, Archivo General, y en Twitter, @Archivo General. Consultar en YouTube, canal AGN Colombia, y visitar la página web del Archivo General de la Nación, www.archivogeneral.gov.co. Agradecemos al Centro de Producción Radial del Instituto Caro y Cuervo y a CIC Radio, su emisora virtual, quienes hacen posible que salgamos al aire cada semana, porque ahora los archivos también tienen voz. Hoy estuvimos con ustedes el historiador Diego García Jiménez y quien les habla, Mario Quiñones Abusaid. Somos la memoria viva de los colombianos. Hasta pronto.
El Archivo General de la Nación de Colombia presentó AGN Archivos para la Historia, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. ¡Hasta pronto!